es un cartel, bueno, que yo creo que es la esencia de, bueno, pues un pulpo divertido, ¿no? Como nosotros queremos que sea la fiesta. Y bueno, yo creo que hay que confiar en la gente joven siempre, ¿no? Independientemente de eso. Y yo creo que están muy ilusionados y yo creo que han hecho un buen trabajo, sinceramente.
Ya lo creo que sí. Bueno, es muy llamativo, muy representativo de lo que significa la fiesta, porque efectivamente tiene un carácter ya, después de tantos años, una personalidad propia. Seguramente se batan récords y se pueden degustar más kilos que el año pasado. El año pasado creo que fueron 1.200, ¿verdad?
Sí, habíamos bajado un poquito, pero este año volvemos otra vez a los 1.500 kilos y bueno, yo creo que van a ser suficientes. Y bueno, si el tiempo además lo permite, que todavía la gente pues se anima un poco más, pues yo creo que vamos a tener muy bien organizada la carpa, porque no haya aglomeraciones como en otras ediciones, y está todo muy bien organizado por turnos, y cada uno va a saber el sitio que tiene en el momento que lo tiene, y la limpieza va a ser también pues una ventaja en ese sentido, y queremos que la gente no coma tranquila, pero sin tener esa aglomeración de gente que tenía en otras épocas, ¿no?
Claro, decía usted el pulpo que subió de precio, el aceite para mojar pan ya lo podemos degustar con calma también, ¿eh?
También.
Menuda, esta edición desde luego es un lujo el poder llevarla adelante y que participe tantísima gente, que por cierto, observación especial para los más pequeños también, ¿no?
Sí, los pequeños van a tener también pues entretenimiento, van a tener lógicamente, bueno, pues cosas que hacer, es un día para todos, ¿no? Para las familias también, y bueno, intentamos que todo el mundo se vea en algún momento participe también de la fiesta de alguna manera. Entonces, bueno, pues aparte de tener pues todas las cuestiones de entretenimiento que se tienen en las fiestas, pues también tendrán, pues como ya dijisteis vosotros en el anuncio, pues tendrán también alguna actuación ahí. Bueno, yo creo que hay que dinamizar el día es largo, no solo es comer el pulpo, es también pues disfrutar el paisaje, disfrutar lo que tenemos y bueno, y pasar un día entretenido, es lo que tratamos de hacer.
Pues sí, un día con cielos despejados, que todo hay que decirlo, el domingo ya a lo mejor cambia la cosa, pero que bueno, que hay que descansar hoy porque va a prolongarse esa fiesta con verbena con la Orquesta Jaque, después está el grupo infantil Ofoliondo Zampón de Fantoches Bach, también por la tarde la charanga Quilomberos, como escuchábamos, y por supuesto talleres de cocina, porque no hay que olvidar, con juegos, con cosas también para los niños, no hay que olvidar que es una fiesta que tiene una tradición espectacular alrededor de todo lo que es un plato, un homenaje al producto gastronómico más chulito de todos los que hay en Galicia, ¿eh?
Sí, sin duda el pulpo y Galicia pues van de la mano siempre, ¿no? El pulpo. Bueno, en general Galicia ya tiene fama de tener una gastronomía brutal, vemos todas las fiestas que tenemos todo a nuestro alrededor que son de una calidad cada vez mejor. Y lo cierto, pues que sí, disfrutar un pulpo bueno, con la calidad que se merece y bueno, y tener además pues un entorno que permita pues tener un día divertido, tener un día en familia, con los amigos, pues yo creo que eso pues se echa de menos en algún momento, ¿no? Que no pudimos hacerlo y yo creo que hay que disfrutar cada momento. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena pues para que tenga un día especial.
Ya lo creo que sí. Y usted tiene que descansar porque luego arranca las fiestas del Carmen, ¿eh? Así que va a tener también unos cuantos días.
Aquí no se para.
Una semana completa, ya desde el 16, de actividades sí. También.
Sí, la verdad que sí, todos los días ya son intensos, el verano para nosotros es como para la hostelería, ¿no? Aumentamos el trabajo que nos da, pero bueno, todo sea para que los vecinos, pues oye, tengan pues unas vacaciones, el que nos pueda disfrutar, el que no, bueno, pues tener unos días de fin de semana para disfrutar y desconectar un poco y bueno, pues eso es lo que queremos que exista, ¿no? ese buen entretenimiento sí. y que la gente pues sea feliz un ratillo.
¿Con una buena expectativa turística, alcalde?
Sí, yo creo que este año, bueno, el tiempo ha jugado malas pasadas para que la gente se atreviera a venir antes, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, si nos permite el tiempo tal, la gente suele venir, bastante gente a visitar a la familia, gente segundo residente, sí, la gente viene por un periodo de tiempo. No sé si el tiempo este año está haciendo mella. Yo creo que si empieza a hacer un poquito de sol, pues va a venir mucha más gente. Pero bueno, esperemos que responda a esas expectativas que tenemos.
Claro que sí, si no, debajo de la carpa, con una buena ración de pulpo de empanada, por no es que chova, alcalde. Pues muchas gracias por compartir estos preparativos, aunque ya está todo listo y preparado, ya casi podemos decir que una vez que finaliza una edición ya se está pensando en la siguiente para poder dar esa nota de color y de alegría tan necesaria. Gracias, que salga todo de maravilla, Juan Domingo de Deus, y que disfrute usted también mucho.
Pues muchas gracias a todos.
Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos, festa gastronómica amenizada pola música de Quilomberos, o espectáculo O Folión do Fampón de Fantoches Bach, e xa pola noite a Orquestra Jaque. Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos, organiza Concello de Mugardos, colaboran Xunta de Galicia, Abanca e Gadis.
Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2, Radio Voz. Alegría de vivir.
Thank you.
voz. Alegría de vivir.
Atención a Coruña. Ya están aquí las rebajas de julio en Stock Sofás. Aprovecha un 10% de descuento en todas tus compras y hasta un 60% en artículos de liquidación. Sofás, butacas, colchones y mucho más. Además, entrega a domicilio y retirada del viejo sofá o colchón gratuita a la entrega del nuevo. Y con una financiación a tu medida de hasta 24 meses sin intereses. Visítanos hoy mismo en Stock Sofás y renueva tu descanso al mejor precio. No te lo pierdas. Stock Sofás, en carretera Baños de Arteixo 35, a 200 metros del centro comercial Marineda City.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Visítenos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
La gran marca gallega especializada en descanso y colchonería está de rebajas. Mercadescanso. Rebajas en los mejores colchones de muelle ensacado. Rebajas en colchones con la mejor viscoelástica. Rebajas en los auténticos colchones Galicia Calidade. Rebajas en Mercadescanso. Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
Atención A Coruña. Ya están aquí las rebajas de julio en Stock Sofás. Aprovecha un 10% de descuento en todas tus compras y hasta un 60% en artículos de liquidación. Sofás, butacas, colchones y mucho más. Además, entrega a domicilio y retirada del viejo sofá o colchón gratuita a la entrega del nuevo. Y con una financiación a tu medida de hasta 24 meses sin intereses. Visítanos hoy mismo en Stock Sofás y renueva tu descanso al mejor precio. No te lo pierdas. Stock Sofás, en carretera Baños de Arteixo 35, a 200 metros del centro comercial Marineda City.
Soldacero Formación. Curso de soldadura con electrodo y TIC para personas en situación de desempleo. Totalmente subvencionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aprovecha tu gran oportunidad para trabajar como soldador homologado, obteniendo el certificado profesional. Últimas plazas disponibles. Infórmate ya en el 613-055-591 o en soldaceroformación.com.
Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2, Radio Voz. Alegría de vivir.
Puedes venir, que te quiero contar una historia a ti y a todos los oyentes, a ver qué te parece. ¿Qué tal? 1:16, estamos en directo en Radio Voz 92.6, que tenemos que resumir lo más destacado de la mañana y todo. Pero te voy a contar una historia, Loreto, que nos lleva hasta Bombay.
Caray, bastante lejos.
Sí, pero es que se nos queda corta ya la comarca, ¿eh? Tenemos que ampliar. Lo mismo que vamos a Mugardos, pues vamos a más allá. Mumbai. Se celebra la boda del año en la India. Es la boda del año en la India. Él se llama Anant Ambani. Es el hijo menor de un multimillonario que se llama Mukesh Ambani. Es lógico, se apellidan igual. Y la prometida es Radhika Merchant, hija del industrial Viren Merchant. Y se casan a partir de mañana en una serie de ceremonias repletas de estrellas que prometen extravagancia y grandeza. O sea, esto nos... ¿Cómo te casas? Mañana no. Me caso a partir de mañana. La boda de verdad empieza mañana en un centro de convenciones de Bombay y propiedad de la empresa del padre. Y se extenderá a lo largo de 3 días con un sinfín de eventos y tradiciones. Aquí lo de Marta Ortega fue más sencillo. Fue la despedida la noche anterior, la preboda en el Náutico.
Que no estuvo mal.
Que no estuvo mal. Y después la boda en Casas Novas.
Y un tiempo bien bonito que le tocó.
Y bien bonito.
Quedó
Coruña preciosa.
Bueno, pero
esto 3 días. Bueno, líderes mundiales, empresarios. En el aeropuerto de Bombay no caben ya los vuelos privados, ¿no? Tony Blair, Boris Johnson, las Kardashian y tal. Se habla también de si van a ir David y Victoria Beckham, realeza, de los de Bollywood, todos estos van, ¿no? La ceremonia empieza el viernes, después más días, el 14 y tal. Después, hay medios indios que dice que la familia ha contratado 3 aviones, Falcon 2000, para trasladar a los invitados. Y decenas de jets privados. O sea, no, esto es como cuando te pasan la factura de esto, bueno, esta gente le da lo mismo, pero es impresionante, ¿no? Hay que decir tiene una fortuna, es uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Una fortuna que supera los 110 mil millones de dólares, ¿no? Pero Loreto, ¿sabes lo mejor?
A ver.
Que su ceremonia de compromiso, esto es la boda, ¿no? Fue celebrada en diciembre del 2022. Y desde entonces se sucedieron las celebraciones. Es decir, desde el diciembre del 2022 a julio del 2024 llevan celebrando la boda. 2 años, casi 2 años. Pues de todo, han hecho todo, llevan 2 años, ceremonia, el compromiso, el 16 de febrero hicieron otra cosa, la fiesta del Yamagar, crucero por el Mediterráneo con 1.200 amigos y familiares. O sea,
qué locura.
Empezaron en diciembre del 2022.
O sea, una boda gitana pero con pasta.
A celebrar.
A lo loco.
Pero ahora se casan definitivamente, era un compromiso, la fiesta, y de verdad, nada, es una cosa impresionante, esto de verdad.
¿Esa es la que llevaba al concierto de Justin Bieber?
Esta puede llevar de todo, puede llevar de todo, no sé.
¿Qué he leído estos días? Esa boda millonaria en la India.
Empezaron los festejos nupciales en el 2022, estamos en julio del 2024, oye, y sigue. Esto es mucho más largo que el conflicto de la basura.
¿Dónde va a parar?
¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Esto es mucho más largo que la vía Ártabra. Oh, muchísimo más. Esto es una cosa tremenda, de verdad. Bueno, Loreto, ¿y tú qué me cuentas? Yo me he ido a la India, a Bombay.
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que dar cuenta de esa comparecencia de Inés Rey sobre Bici Coruña, pero en la que le hemos preguntado por el conflicto de la basura, que está la reunión ahí de Precero y los trabajadores, y pues ha hecho unas declaraciones hoy Inés Rey que yo creo que tenemos que hacernos eco, pero las estamos preparando, ¿vale? Para poder...
¿Ya tenemos la de Inés Rey sobre basuras, la tenemos?
Sí.
No, tenemos todavía...
La tenemos, pero no la tenemos preparada.
Vale, perfecto.
Tenerla tenemos.
Tenerla tenemos, pues no la tenemos preparada, vale. Claro. Eso es como, tú dices, la tortilla está hecha, pero mentira, están las patatas, están hechas... están con el huevo, pero falta echarlas a la sartén y dar la vuelta. O sea, casi está. Unos minutitos, que ya sale, como unas empanadillas. Está a puntito de salir. Está todo ya, tenemos todo hecho, pero falta un poquito la presentación. Falta el toque final. No vas a ponerla de cualquier manera, como es lógico, ¿no? Bien. A todo esto, que mucha gente este fin de semana va a ver el concurso de saltos internacional de Casas Novas, que ya comentábamos ayer que va a también a ser la sede del Campeonato de Europa, ¿no? Como la Eurocopa de Hípica, el año que viene, que va a ser todo un acontecimiento. Ayer se lo comentábamos aquí en directo. Bueno, 1:21, que enseguida les contamos más cosas que pasan aquí o en la India, que estamos lanzados.
Radio Voz, alegría de vivir. O 13 de xullo, sábado, ás 12 do mediodía, na finca Tenreiro de San Pedro de Nós, terá lugar a romaría anual da Alternativa dos Veciños. Haberá pulpeira, churrasco, hinchables para os cativos, charanga Santa Compaña e foliada. Romaría aberta a toda a cidadanía. Grupo Provincial da Alternativa dos Veciños.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
En Asador Argentino El Atlántico nos gusta Galicia y nos gusta Argentina. Por eso te ofrecemos los mejores cortes de carne gallegos y argentinos y platos tradicionales de los dos países. Reserva tu mesa en el 981 90 47 31 o pasa por Ángel Rebollo 90 en Asador Argentino El Atlántico. ¿Buscas lo mejor para tu salud auditiva? Ven a Castro Ópticos y Audífonos y hazte una revisión auditiva gratuita con una prueba de audífonos personalizada para que puedas volver a sentir la comodidad de escuchar bien. Somos Centro Auditivo Oral, distribuidor oficial de audífonos Videx. Castro Ópticos y Audífonos, la diferencia que se ve y se siente.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Radio Voz, alegría de vivir.
Destacado de la actualidad de este viernes de julio.
Sí, viernes en el que todo el mundo se pregunta si este sol ha llegado para quedarse o no, pero al margen de eso, que de momento hoy y mañana sí, el domingo ya por la tarde ya entrarán algunas nubes, pero de lo que estamos hablando es del conflicto de la basura, pues todavía con residuos por las calles y pendientes de esa reunión que están manteniendo esta mañana la empresa Precero y el sindicato de trabajadores para desenquistar el conflicto. Le hemos preguntado esta mañana a la alcaldesa Inés Rey por esta situación, por esta reunión, qué espera de ella y qué medidas se van a tomar desde el ayuntamiento, y ha saltado la noticia de que el ayuntamiento estudia reducir el recibo de la basura cuando haya huelga. La alcaldesa anunció que analizan si es posible modificar la ordenanza para casos excepcionales. Pero en primer lugar vamos a escuchar la reacción de Inés Rey a la pregunta de qué espera de esta reunión de hoy entre la empresa Precero y los trabajadores.
Pues mire, creo que es positivo que se siente la empresa y el comité de empresa para intentar poner fin a este conflicto. Yo exijo a la empresa, una vez más, que tome todas las medidas que estén en su mano, medidas sancionadoras también, y he pedido que se retomaran las negociaciones y, por lo tanto, celebro que haya esa reunión. Nosotros vamos a seguir tramitando las sanciones correspondientes a la empresa por incumplimiento del contrato, porque hoy no hay huelga y seguimos viendo y sufriendo cómo el servicio no se presta adecuadamente. Y, por lo tanto, en primer lugar, quiero pedir la comprensión. Sé que es difícil, pero quiero pedir la comprensión de los ciudadanos, sabiendo que no vamos a ceder a chantajes de ningún tipo. No vamos a ceder a ningún tipo de chantaje. Y, por último, quiero anunciar que el Gobierno municipal está estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza de basura para poder aplicar una tarifa reducida del recibo en casos excepcionales, como lo que está pasando ahora mismo con una no huelga. Así que yo sé que la reducción del recibo no resolvería todos los problemas, pero creo que es de justicia estudiar con los servicios jurídicos y tributarios municipales esta posibilidad, porque los ciudadanos no deberían ser los últimos que tienen que padecer las consecuencias de este conflicto.
Bueno, ahí están esas declaraciones esta mañana de la alcaldesa en el Rey al respecto de la huelga de la basura y en el sentido de lo que ya venimos contando desde hace un rato, de que estudia el ayuntamiento modificar la ordenanza para reducir el recibo de la basura y que espera que de esta reunión pues salga algún halo de esperanza para acabar con el conflicto, ¿no? También ha hablado de las novedades en torno a Bici Coruña. La alcaldesa desveló este viernes los nombres de los barrios en los que estarán las 27 de las 30 nuevas estaciones de Bici Coruña, con las que los puntos de estacionamiento llegarán a los 85. La fabricación de las nuevas estaciones se adjudicó recientemente en la última Junta de Gobierno, por lo que calculan poder instalarlas en unos 9 meses. Hay que decir que ahora mismo se cumplen 2 años de la incorporación de las bicis eléctricas. La alcaldesa detalló las localizaciones aproximadas de la ciudad que se pretenden cubrir con esta segunda expansión del servicio, pero no las calles exactas, porque eso dice que habrá que estudiarlo en función de las conexiones. Pero bueno, sí que dijo que el barrio de Xuxán contará con una primera base. También en San Pedro de Bisma, en La Gaiteira, Palavea y Pedralonga, donde se desarrolla la ciudad de las TIC, habrá otra en Los Mayos, cerca de la calle San Vicente, otra en Lonzas, para dar servicio a las personas que van a hacer gestiones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. También la alta demanda existente en Monte Alto justifica la instalación de otras 2 paradas allí, una en la ronda de Monte Alto y otra junto a la Domus. También habrá 2 nuevas bases en la Sardiñeira, ya que mucha gente se traslada a la estación de tren cada día para viajar y se prevé que el número aumente cuando esté inaugurada la intermodal. Y se sumarán otras 2 bases a la existente en Novo Mesoiro y una más en el barrio de Las Flores. También el centro tendrá nuevos puntos de anclaje de los vehículos. En concreto, habrá uno en la calle San Andrés, que está siendo reformada la calle, y otra en la esquina entre los cantones y la calle Alameda. El resto de las nuevas incorporaciones cubrirán puntos en Bens, Los Rosales, Monelos, El Castrillón, Los Castros, Bioño, Agra del Orzán, El Birloque, Ensanche y 2 más en Agrela. La alcaldesa también explicó que colocarán 3 bases más aparte de las desgranadas, pero todavía están estudiando las mejores localizaciones, y que ahora hay un total de 49 estaciones, pero quedan 6 por ejecutar por trámites pendientes. En estos momentos, con las cifras de Bici Coruña en auge, hay 14.768 usuarios en el servicio y en los primeros 6 meses de este año se superaron los 629.000 usos, cuando en el primer semestre del 2023 había sumado unos 500.000. O sea que así de bien van las cosas por Bici Coruña y con estos anuncios que ha hecho hoy la alcaldesa.
Bueno, y también tenemos datos de Alvedro, datos que nos hacen estar alerta porque continúa el descenso poquito a poquito, no muy acusado, pero sí constante, de pasajeros mes tras mes. Loreto, los datos que hemos conocido hoy del mes de junio, ¿cuáles son?
Ah, sí, pues te los doy ya enseguida, pero espérame, pensé que los ibas a dar tú, por eso no los tenía aquí colocados, pero ahora mismo te los digo porque nos los ha enviado esta mañana el aeropuerto de Alvedro, en concreto Fuentes de Aena, ha hecho balance como siempre cada mes de los 3 aeropuertos, y en concreto en el aeropuerto de Alvedro, lo que tenemos en el día de hoy, espera un segundito.
Bueno, sabía que te iba a liar tanto, perdona, pues yo tenía otros datos aquí.
No, porque pensé que eso lo ibas a dar tú, pero ya está. Entonces, en lo que se refiere, estaba colocando, me salía el de Santiago. En las estadísticas del mes de junio del aeropuerto de A Coruña, registró el pasado mes de junio un total de 106.124 pasajeros, un 5,2% menos que en el mismo mes del 2023. En cuanto al número de vuelos, el aeropuerto coruñés registró 1.225 operaciones, de las que 806 fueron vuelos comerciales, 700 destinos nacionales y 96 internacionales.
Sigue habiendo, hemos dicho que no es preocupante, pero sí que es para estar alerta. Da la sensación desde el ayuntamiento que hay cierta complacencia con los datos, ¿no? Yo creo que el aeropuerto de Alvedro tenía que luchar, pelear por ir hacia los 2 millones de pasajeros, no por mantener las cifras. Para que se hagan una idea, en el primer semestre apenas superamos los 600.000 pasajeros, 600.732, o sea, por 4 aviones llenos superamos los 600.000 pasajeros. Si esto fuese el segundo semestre igual, llegaríamos al 1.200.000, por debajo del año pasado. Pero para que se hagan una idea de cifras, el mes anterior, el año anterior a la pandemia, en el 2019, el primer semestre se había cerrado con 647.000. Es decir, 47.000 pasajeros más en el semestre, que el actual. Que es una cifra muy significativa. O para que se haga una idea, en junio del 2019 volaban en Albedro 125.665 personas. Este mes de junio, 106.124. Son 20.000 menos. Son cifras, repito, que hay que mirar. Hacen falta más conexiones, hacen falta más frecuencias, hacen falta más destinos, porque si no, se va a seguir con esa tendencia de bajada, y en vez de picar hacia el 1.300.000 o el 1.400.000, nos iremos bajando hacia el 1.200.000 o 1.100.000. Repito, desde el Ayuntamiento se ve con mucha tranquilidad y no se ve como un problema, pero las cifras son las cifras, y por mucho que se quieran vender supuestos récords, la realidad se suman los números y sale que esto va poco a poco, poquito a poquito, en una sensación de que la curva va hacia abajo en lugar de ir hacia arriba.
Y otro tema, la Comisión Municipal de la Fachada Marítima, que se ha reunido hoy, recordamos que el lunes se reúne por primera vez la Comisión Coruña Marítima, la primera reunión de este órgano convocada para el lunes a las 12:30, pero hoy ha habido comisión municipal, y el BNG, esta comisión la preside el BNG con Francisco Jorquera a la cabeza, pidió la comparecencia de Carlos Nardiz, director del equipo de la universidad que elaboró el documento definición de unas líneas estratégicas para la reordenación del espacio portuario interior. Vamos a escuchar la valoración de Jorquera defendiendo tomar este estudio de la universidad, dirigido por Nardiz, como base para el diseño de la fachada marítima presentado hoy. Francisco Jorquera.
Hoxe compareceu unha comisión especial da fachada marítima o señor Carlos Nardiz Ortiz, profesor da Universidade da Coruña e director do equipo da Universidade da Coruña, autor do documento definición dunhas liñas estratégicas para a reordenación do espazo portuario interior. Un documento elaborado froito dun convenio suscrito no pasado mandato entre o Concello da Coruña e a Universidade da Coruña por encargo do goberno local de Inerrei. Nese sentido, pola miña banda, como presidente da comisión e como voceiro do Grupo Municipal do BNG, quero decir que concordamos con moitas das liñas estratégicas expostas, pero ademais entendemos que a definición do futuro dos terreos do porto interior, aínda que non este prefigurado desenlace, non pode facerse prescindindo de todo o traballo feito. Por tanto, este documento non pode quedar no baúl das lembranzas, é moi importante tomalo como base nos traballos que agora se inician.
Declaraciones de Francisco Jorquera esta mañana al término de la reunión de la Comisión Especial de la Fachada Marítima en el Salón Rojo del Palacio Municipal de María Pita. También tenemos la valoración por parte del portavoz del Gobierno local, José Manuel Ajetuñas, que valora muy positivamente, ha dicho, las aportaciones hechas por Carlos Nardiz, pero lo vamos a escuchar mejor en sus propias con sus propias palabras. José Manuel Laje.
Vamos a escuchar a Laje.
Na comisión quedou clara a aposta do goberno de Inerrei por unha folla de ruta baseada no entendemento entre administracións e no diálogo coa sociedade civil para definir a integración porto-cidade. E nese sentido, o traballo que xa coordinou Carlos Nardiz sobre a reordenación do borde litoral e que fora encargado no seu momento polo Concello da Coruña é un dos documentos de referencia a ter en conta para a nova ordenación da fachada marítima.
Bueno, pues eso, lo que decimos es valoración positiva porque existe ya una relación previa, muy constructiva, y quieren ampliar desde el Ayuntamiento esa colaboración contando con el conocimiento y la experiencia de los grandes profesionales que tenemos en la universidad. En este caso es el experto Carlos Nardiz, que ha expuesto hoy su valoración, su estudio sobre la reordenación del borde litoral que fue encargado por el Ayuntamiento de La Coruña y es uno de los documentos de referencia que se tienen en cuenta para la ordenación de la fachada marítima. Esto quedó claro hoy por la mañana, en esto están todos de acuerdo y como digo, el lunes que viene será la primera reunión ya con todas las administraciones implicadas y representantes de este órgano de Coruña Marítima en su primera reunión después de la firma del protocolo el pasado 22 de mayo por parte de las 6 administraciones involucradas en el diseño futuro del puerto interior. Son titulares de este día.
Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo porque estamos ante un fin de semana que promete.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Hoy hasta nos hemos despertado con sol.
Sí, de verdad, hoy y mañana tenemos muy buen tiempo, tiempo anticiclónico, tiempo estable. Esto es lo que Meteo Galicia nos da, que predomina el tiempo seco, con pocas nubes, con temperaturas por encima de los 20 grados en A Coruña y comarca. ¿Qué pasa? Que ya el domingo van a empezar a entrar las nubes, y aquí en A Coruña no tanto, pero sí que habrá puntos de Galicia donde a última hora del domingo llueva bastante. Aquí nos recomiendan llevar el paraguas para, si quieres ir a ver a Riazor, la explanada del Palacio de los Deportes, en la pantalla gigante, la final de la Eurocopa, es España-Inglaterra, pues sí, llévate el paraguas, pero no es tan abundante la lluvia que va a caer en previsión como la que puede caer el domingo por la noche en otras zonas de Galicia, donde va a llover más. Así que se estropea, pero no tanto, ¿eh? De momento, disfrutemos hoy viernes de esta nubosidad en descenso con el paso de las horas, máxima de 20 grados, y para el sábado pues todavía una circunstancia mejor. Va a ser el día más veraniego del fin de semana, 23 de máxima y cielos más despejados, aunque haya nubes altas, pero vamos a tener un sábado bastante agradable. El domingo arrancará con algunas nubes, pero bueno, hay que esperar hasta el final del día para que lleguen esas precipitaciones. Y la semana que viene pinta bien, aunque todavía está un poquito ajustado el modelo como para ser tan optimista. No han querido mojarse demasiado, pero sí dicen que la semana que viene va a estar el tiempo estable y anticiclónico. Esperemos que se cumpla.
1:37.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Oye, vamos a proponeros algún plan, ¿nos parece? Con
vale,
McDonald's.
Vamos allá.
Venga, vamos.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana.
Si nos ponemos a resumir todo lo que hay este fin de semana, no acabamos nunca. Es verdad que antes hicimos una agenda detallada, pero bueno, feria de artes plásticas en los jardines, verbenas que arrancan ya, como la de Mosteirón hoy con la Panorama en Sada, y por supuesto los conciertos. No solo el Atlantic Pride, sino lo que tenemos mañana en el puerto, en el Muelle de Calvo Sotelo, Robe Iniesta. Y en el Coliseo, nada más y nada menos que los reyes de la salsa, Gilberto Santa Rosa y Jolis Guerra.
Con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño. Me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina,
cuando te miro y no me miras,
ay, cuando te miro y no me miras,
y no lo quita la aspirina,
oh,
es un amor que contamina,
ay, me sube la
bilirrubina, oye, me sube la bilirrubina,
ay, me sube la bilirrubina,
cuando te miro y no me miras,
ay, cuando te miro y no me miras,
y no lo quita la aspirina,
oh,
es un amor que contamina,
ay, me sube la bilirrubina.
Por supuesto, no os olvidéis de la Feria del Pulpo de Mugardos, que hemos hablado esta mañana en el programa con sus organizadores, de la Feria Medieval de Betanzos, también del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, y de, pues hasta, tenemos fiestas en Vila Rodríguez este fin de semana, ¿no? Tenemos también la travesía Costa Oleiros, tenemos el triatlón el domingo en A Coruña, el torneo de petanca en el campus de la Zapateira, y por supuesto el Atlantic Pride, porque tiene pues un montón de atractivos esta recta final del festival. Hoy viernes será el turno para Sia Lua a las 9:30, Nena da Conte a las 10:30, Luna Key a medianoche y Roy Porto a la 1 de la madrugada. Después el sábado ya llegarán estas divas eurovisivas como la actuación de Nebulosa a las 11:45, luego Chanel a medianoche y acabaremos la noche con La Eterna a la 1. Y el domingo será ya la cita de Lucía Pérez, la gallega en Eurovisión por excelencia, Lucía Pérez a las 9:30, Las Kepchu a las 10 de la noche, Raúl a las 10:30 y Rosa López a las 11 de la noche. Para terminar, como siempre es tradición, con DJ Flashback en los Jardines de Méndez Núñez. Todo esto que hemos dicho es en los Jardines de Méndez Núñez, entrada libre, gratuita y sobre todo orgullosa y abierta e inclusiva, que es así, este festival Atlantic Pride.
Y te queda al ladito el McDonald's, claro.
Sí, y por eso terminamos con ello.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Nos vamos hasta la ITV. Falsos mitos, esas creencias que hay, quienes saben muy bien de dónde salen. Eva Millán, pues les ayuda a superarlas junto a Carmen Fernández. Vamos allá.
Muchos desplazamientos, los viernes además, pues unos se van y otros vuelven, y es necesario tener todos los elementos de seguridad que están bajo nuestro control en marcha. Por eso esta sección con Carmen Fernández nos parece muy interesante, y hoy, ojo, vamos a tratar temas importantes que seguramente a más de uno le van a sorprender cuando contemos la verdad. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Son muchos mitos que todavía aparecen por todas partes, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, cada vez que preparo este espacio siempre intento buscar de qué se está hablando en estos momentos en las redes y a saber qué comentan sobre nosotros para poder adaptar un poco el tema a la actualidad. Y siempre, bueno, pues me llama mucho la atención la cantidad de noticias que hay sobre la ITV, nuevos defectos, nuevas sanciones. Pareciera que somos malísimos y además que estamos todo el tiempo cambiando y buscando poner problemas a los vehículos para pasar la ITV. Y la verdad, bueno, sí que es verdad que la legislación relacionada con la seguridad de los vehículos se actualiza de forma bastante rápida, mucho más de seguro que de lo que nos gustaría en las ITVs para estar siempre al día. Pero bueno, la verdad es que esos cambios no suelen suponer modificaciones muy importantes en la inspección que le tenemos que hacer a nuestros coches. Al final, la mayoría de los cambios que hay en legislaciones de los vehículos suele aplicar a los vehículos más nuevos, lo que hablábamos la semana pasada de los vehículos nuevos que van a incorporar todos esos elementos de seguridad. Bueno, pues eso llegará a la ITV y su comprobación llegará a la ITV dentro de 4 años, en su gran mayoría. Con lo cual, me sorprende siempre mucho esas noticias y hoy me gustaría aclarar muchas de esas noticias que van circulando actualmente por internet para bajar ese nivel de alarma entre los usuarios que estos días se van a acercar a pasar su ITV y que, bueno, si miraron un poquito por internet, pues a lo mejor vienen asustados pensando que les vamos a exigir cosas muy tremendas y que en realidad pues la ITV que van a pasar es igual que la que pasaron los años anteriores. A cada vehículo se le va a pedir lo que le corresponde según el año de matriculación.
Vamos adaptándonos también a esa nueva legislación, algunas cosas que comentamos todos los viernes, pero las que más suelen llevar a error es que aparece constantemente la famosa pegatina, Carmen.
Bueno, la pegatina es un clásico en internet. Informaciones sobre pegatina, si hace falta, si no hace falta, cuándo la van a quitar, que en algunos sitios ya no es obligatoria. El último bulo que actualmente está extendido, y a mí me llegó ya por varias partes, incluso hablo de gente cercana que me discutía, que esto ya va a eliminarse y que están seguros de que no es de obligatoria. Y bueno, algo creo que sé de este tema, porque llevo muchos años trabajando aquí. Y es verdad que es, en muchos foros se está hablando de la eliminación de este distintivo, ¿vale? Se habla, bueno, pues a nivel de asociaciones, a nivel de ministerio y demás, se está evaluando desde hace tiempo la necesidad de seguir utilizando el distintivo, porque al final, ahora mismo, cada vez que un vehículo pasa ITV, la información pasa directamente a la base de datos de tráfico, los agentes de tráfico tienen dispositivos en los que pueden comprobar por matrícula si el vehículo tiene o no tiene en tiempo real la ITV pasada, pero de momento no hay nada en firme. Se está hablando, es probable, no se sabe, puede ser que en próximas modificaciones que haya de los reales decretos que regulan la ITV se pudiera eliminar, pero a día de hoy la pegatina de la ITV sigue siendo obligatorio llevarla en la parte superior derecha de nuestro parabrisas. También se comenta que en algunas comunidades autónomas ya no entregan pegatina. Bueno, yo no conozco lo que pasa en todas las comunidades autónomas, pero dudo mucho que sea real, porque realmente, aunque la competencia en materia de ITV es autonómica, la legislación que regula las ITV es nacional, es decir, está regulado a través de reales decretos que regulan todo el territorio nacional. Por tanto, la atribución de eliminar ese distintivo está exclusivamente regulado por otro real decreto que modificase el que tenemos actualmente en vigor y que pudiera decir que ya no es obligatoria. Pero ninguna comunidad autónoma puede tomar de manera unilateral esa decisión sin ampararse en un real decreto ley que tendría que aprobarse a nivel nacional. Por tanto, dudo mucho que en ninguna comunidad autónoma hayan dejado de entregar esa pegatina y, sobre todo, y recordar a todos los que nos están escuchando en Galicia, que es obligatorio llevar el distintivo colocado en el parabrisas y que de no llevarlo, bueno, pues de momento podría ser sancionado por la autoridad de tráfico con unas multas que ascienden a 80 euros por no llevar el distintivo.
Bien, pues esto ya decimos que es falso y que hay que llevarlas siempre. Nos vamos con otro punto que también aquí, muy propio de esta época del año, aprobados y suspensos. Si no aprobamos la ITV, podemos circular igual hasta la segunda inspección. Aquí una X, eso, pero vamos, suspenso, ¿verdad?
Un falso enorme, ¿vale? El del el vehículo, en el momento en el que pasa la ITV y se detecta un defecto grave, pasa a estar inhabilitado para circular por vías públicas. Solo se permite su circulación para ir al taller, solucionar el problema que nos han detectado en la ITV y volver a la ITV a regularizar esta situación administrativa. Hay un caso particular, además, que es aquellos casos en los que el defecto detectado es muy grave. En ese caso, la inspección ya no es desfavorable, es negativa. Si nuestro informe de inspección pone que la inspección es negativa, ese vehículo no puede ir ni siquiera hasta el taller. Tendría que abandonar las instalaciones de la ITV mediante una grúa, acudir al taller y solucionar ese defecto y volver a la ITV circulando otra vez en una grúa. Es decir, en ningún momento puede circular ese vehículo por sus propios medios. Y en ambos casos, tanto en favorable como en negativa, es verdad que existe un plazo de 2 meses para hacer la segunda inspección, pero eso no nos autoriza a circular con el vehículo con la inspección desfavorable. Tenemos que solucionarlo lo antes posible y mientras que no lo solucionemos, ya digo, el vehículo no lo podemos utilizar nada más que para acercarnos al taller a reparar esos defectos. Asociado con esto, se habla mucho también en Internet de que vamos a ser las multas de la ITV van a ser mucho más duras, que las multas van a ser vamos a ser mucho más fuertes. Y cuando lees el cuerpo de la noticia, al final los importes siguen siendo los mismos desde hace, bueno, pues ya unos cuantos años. Sí que es verdad que desde diferentes sectores se está pidiendo que incluso se endurezca más las sanciones, bueno, pues un poco para ponerlo más adecuado a la realidad, es decir, si circulamos con un vehículo en condiciones no adecuadas para circular, bueno, pues que la multa sea mayor para que no ocurra de manera tan frecuente, pero bueno, de momento no se han modificado los importes de las multas desde hace muchos años. La multa nos cobraría la DGT en este caso, porque la ITV no impone ningún tipo de recargo ni ningún tipo de sanción si la ITV pasa, se circula con la ITV desfavorable o negativa. En el caso de desfavorable, la multa son 200 euros. En el caso de negativa, cuando hablábamos de esos defectos muy graves, son 500 euros. Eso sí, cada vez que nos detecten con la ITV desfavorable, nos van a poner una multa. Esas no son acumulativas. No es me sancionaron una vez y ahora ya, durante el tiempo que circule así, pues puedo seguir circulando. No, cada vez que nos detecten vamos a tener esa sanción. Y si nos detectan con la ITV sin pasar, no está desfavorable, no hay detectado ningún problema, pero potencialmente el vehículo está circulando en condiciones inadecuadas porque nadie ha verificado que cumple con todos los requisitos de seguridad y potencialmente pudiera tener algún defecto. Por tanto, en ese caso, si no la hemos pasado en plazo, también la sanción es igual que la de circular sin desfavorable y automáticamente sería una sanción de 200 euros.
Ajá. Bueno, también ahí podemos decir, recordar la fecha límite y después otra falsedad que va también asociada a este tema, Carmen, es que tenemos un mes desde que caduca.
Sí, es muy esa está muy extendida. Todo el mundo, bueno, pues mucha gente cree que yo, si me caduca la ITV el día 13 de julio, por ejemplo, mañana, pues que tengo todo el mes de julio para pasar la ITV. Yo creo que viene muy de la mano del el distintivo del que hablábamos al principio, que efectivamente el distintivo es un aviso para que estemos pendientes de nuestra próxima ITV y lo único que marcamos, no marcamos el día en las ITVs, marcamos el mes en el que nos va a caducar. Pero no quiere decir que todo el mes lo tengamos de gracia para poder pasar la ITV. Realmente la fecha límite la tenemos que comprobar en nuestra documentación o bien en la propia tarjeta, vamos a venir por detrás, o en el informe de la inspección anterior y nos va a indicar una fecha límite, una fecha a partir de la cual no podríamos circular porque la ITV está caducada, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que fijar, pues si mi pegatina marca que tengo que pasar la ITV en el mes de agosto, debo de irme al documento correspondiente, a la tarjeta de inspección, en la parte trasera donde sellamos y firmamos, o bien en el informe de inspección que me entregaron el año anterior, y ver la fecha límite, y esa es, a partir de ahí ya no hay periodo de gracia. Lo que sí que se permite desde el año 2018 es adelantar la ITV hasta 30 días antes de la fecha que me corresponde sin modificar la fecha. Es decir, si a mí me caduca el 15 de agosto, por ejemplo, y yo la paso pues el día 1, vamos a mantener la fecha de próxima inspección del 15 de agosto, pues del año que viene, dentro de 2 años, dependiendo de la periodicidad que me corresponda. Pero no puedo pasarme nunca de ese día 15 de agosto para poder pasar la ITV, ¿vale? A partir de ahí el vehículo estaría en condiciones no aptas para circular y podría ser sancionado, aparte pues de poder tener algún problema de seguridad que nos hiciera poner en riesgo pues a nosotros mismos o al resto de usuarios por circular con el vehículo sin revisar.
Bueno, la verdad es que son cosas que repasamos con bastante frecuencia, pero a mí me gusta mucho en el apartado, Carmen, cuando nos centramos en el personal, en los profesionales que están allí, en los que nos atienden cada día y que desde luego todo es amabilidad y formación. Ahí también existe, pues a veces, alguna situación que también se puede convertir en bulo, ¿no?
Sí, existe también un bulo bastante extendido por internet, pues de que los inspectores de ITV no tienen ni idea, no son mecánicos, que es mucho más están mucho más formados los mecánicos de los talleres, que no tenemos una formación técnica adecuada. Bueno, quiero aclarar que según el Real Decreto del que hablábamos, que regula las ITVs, el Real Decreto 920 del año 2018, incluso los anteriores también lo contemplaban, cualquier inspector que realice inspecciones en la ITV tiene que tener un ciclo de superior de automoción o equivalente, es decir, son mecánicos profesionales que además, cuando se incorporan a trabajar con nosotros, tienen un curso de formación específico en inspección de ITV de 120 horas teóricas y prácticas antes de empezar a pasar su primera inspección, con lo cual, bueno, pues es personal altamente cualificado que conocen de manera sobrada la mecánica de los vehículos y que conocen además todos los reglamentos y todos los manuales que aplican directamente a la ITV, con lo que bueno, pues decir que estamos en las mejores manos cuando nuestro vehículo entra por la ITV y es verificado.
Bueno, la otra cuestión que también tenemos que desmentir es que hay, pues por decirlo así, un pacto de tener un porcentaje de rechazos obligatorios que tienen que cumplir.
Los centros de ITV tenemos que responder siempre a criterios de objetividad e imparcialidad. Y los trabajadores, además, se garantiza que no tienen ningún conflicto de intereses en el desempeño de su actividad. Es decir, a nadie se le pone un requisito de ningún tipo a la hora de rechazar. Es más, en Galicia, para garantizar que seamos totalmente objetivos y que lo que nos interesa es garantizar la seguridad de los vehículos, no se cobra nada por las siguientes inspecciones. Es decir, si yo voy desfavorable y vengo de segunda, de tercera, a cuarta, todas las veces que venga después de haber sido desfavorable la primera vez, el trabajo que hacemos en las ITV es gratuito, de manera que, bueno, pues como empresa entenderemos que no nos interesa para nada fomentar el trabajar gratis. Todo lo contrario, nosotros trasladamos a todos nuestros inspectores el manual de inspección y somos totalmente objetivos para utilizar los criterios de seguridad y de protección del medio ambiente que nos marca la legislación, y eso es lo que siempre va por delante cuando tenemos que realizar una inspección a un vehículo, conseguir que sea totalmente objetiva y basada en criterios técnicos y de seguridad para esos vehículos. Por tanto, nunca jamás se utilizan criterios arbitrarios como valores de rechazo establecidos, ni muchísimo menos.
Bueno, hay otra pregunta, Carmen. Si tenemos el vehículo en el garaje y no lo utilizamos, se dice, también lo habrás escuchado, que no hace falta pasar la ITV.
Realmente, desde el punto de vista de la legislación, lo que se indica es que un vehículo que está matriculado y que tiene capacidad para circular, aunque esté aparcado en un garaje, en la calle y no se mueva, debe de tener la ITV al día, porque en cualquier caso pues puede ser susceptible de recibir una multa, ¿vale? La recomendación, desde el punto de vista de seguridad, por supuesto, es pasarle la ITV siempre que el vehículo siga en condiciones de circulación. Si no está en condiciones de circulación o tenemos previsto tener el vehículo parado durante un tiempo largo, pues me voy a ir pues 6 meses a trabajar fuera y no me voy a llevar el vehículo y se queda en el garaje. Lo correcto para evitar que de alguna manera pudiera surgir la posibilidad de que ese vehículo acabara siendo sancionado, es difícil si está dentro de un recinto privado, pero bueno, para cumplir con la reglamentación de manera ajustada, lo que deberíamos de hacer es hacer una baja del vehículo, una baja temporal en tráfico, de manera que ese vehículo durante ese tiempo tiene suspendida la autorización para circular y, por tanto, ahí sí que no tendría obligación de pasarle la ITV, ¿vale? Evidentemente no lo podemos utilizar, pero siempre que el vehículo esté dado de alta y siempre que tenga capacidad para circular y esté matriculado, tiene obligación de pasar la ITV, circule o no por las vías públicas. Y otro bulo que circula es que, bueno, es que yo no voy a pasar la ITV porque si no voy yo, pues no me viene bien y tiene que, si va un amigo, no se la pasan. La ITV se pasa a cualquier vehículo, independientemente de qué persona se acerque a la ITV con el vehículo. Nunca se comprueba o nunca se exige para una ITV periódica que sea el titular. Lo único que tienen que venir es con la documentación necesaria, ficha técnica, permiso de circulación y la acreditación de tener el seguro obligatorio, y cualquiera puede acercar nuestro vehículo a una ITV para pasar esta inspección.
Pues ya no hay ningún tipo de duda, todos los bulos fuera de esta sección. Carmen, muchas gracias, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a todos. The fury's breathing down your neck. Team by team reporters babble Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, dead. Uh-oh, overflow, population common.
Radio Voz, alegría de vivir.